en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 9 de febrero. Como es costumbre, os saludo a quien os habla, Ada Romero, en nombre de todas las personas del equipo que forma parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Estamos a miércoles, día 9 de febrero, y en los próximos minutos hasta la 1 y después entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde abriremos diferentes ventanas para contaros lo que sucede aquí, en nuestros municipios más cercanos que forman parte de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hablamos muy a menudo de los conflictos laborales, en esta ocasión quizás con final feliz. Una vez que los trabajadores de Leche Celta Ponte de Eume han ratificado esta noche mediante asambleas que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada un acuerdo con la empresa para redactar un nuevo convenio colectivo. Tras 18 días de huelga, el pacto alcanzado contempla diferentes mejoras como incrementos salariales y ventajas sociales. Hablaremos de todo ello con la presidenta del comité de empresa, que encabezaba también ese comité de huelga, María José Vizoso. Hablaremos en los próximos minutos, y otra de las protagonistas será la concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez. Con ella abordaremos el estado de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, ya que hay novedades. El ICOMOS se va a reunir el próximo día 1 de abril aquí en Ferrol para, bueno, pues si es posible, impulsar esta declaración. También hablaremos con la concejala de la inauguración esta misma tarde, a partir de las 5, de un módulo de la Escuela Municipal de Familias. Eso tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Social. También abordaremos todos los servicios que nos ofrecen desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular de Ferrol, no solo centrados en los problemas y operaciones que afectan a la vista, sino también en nuevos servicios, como la nutrición y la innovación en los servicios de medicina estética. Nos acompañará la directora de este centro, Ana González. Y finalmente, en la sección Saboreando, conoceremos todos los trucos, los que tienen nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos, para elaborar uno de los platos más típicos del invierno en Galicia y de estas fechas de los próximos carnavales. Hablaremos del cocido. En cuanto a la pandemia, un hombre de 83 años ha fallecido este pasado lunes, aquejado de coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. No precisaron desde la Consejería de Sanidad el lugar del fallecimiento, pero sí reseñaron que tenía patologías previas. Son 252 las personas que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Asimismo, prosigue la bajada de casos activos en nuestra demarcación sanitaria y la hospitalización mantiene valores. Son 2.345 los casos activos, 106 menos que en la jornada anterior, y 35 personas permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcí, de 32 en planta, 4 menos que el día anterior y 3, en esta ocasión 2 más, en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se localizaron un total de 139 positivos nuevos. También esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa del Grupo Municipal de Ferrol en Común en el Ayuntamiento de Ferrol, cuyo contenido abordaremos también en los próximos minutos. Y te cuento más cosas. Los mariscadores de Barallobre, en este caso, piden explicaciones por la realización de unas catas en la zona de Curuxeiras. Estiman que desde la autoridad portuaria se les debería informar de estos trabajos porque se trata de un espacio en el que ellos mismos pueden faenar. Por otra parte, el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, ha publicado una carta con ocasión de la campaña contra el hambre de la ONG de la Iglesia Manos Unidas. Se va a celebrar el próximo domingo, día 13 de febrero, bajo el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido". El contenido íntegro de esta carta podéis leerlo en nuestra página web, www.cope.es/ferrol. Y también otro asunto: 7 empresas se han presentado al concurso que tiene abierto la Xunta de Galicia para ejecutar las obras de construcción de un nuevo albergue de peregrinos aquí en la ciudad de Ferrol. Cuenta con una inversión por parte del Gobierno de la Xunta de 467.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. El proyecto de reforma de la antigua hospedería ubicada en la última planta de Casa do Mar permitirá que la ciudad cuente con lo que hasta el momento no contábamos: un albergue de 60 plazas para alojamiento de los peregrinos que realicen este camino inglés que parte de la ciudad departamental y se dirige hasta Santiago Santiago de Compostela. Y el Auditorio de Ferrol va a acoger el próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde un concierto con ocasión del 50 aniversario de los sucesos del 10 de marzo de 1972, cuando durante una movilización de los trabajadores del sector naval aquí en Ferrol, dos de los operarios, Amado Rey y Daniel Niebla, fallecieron a consecuencia de los disparos recibidos por la policía. Se trata de un evento musical que organiza el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con dos entidades, la Asociación Foucault Buchan y también la Asociación Memoria Histórica. Se estrenará ahí la pieza Ferrol 1972, de la que es autor el músico Juan Durán. Las entradas para este concierto son gratuitas y están disponibles en el Teatro Jofre de Ferrol y el mismo día de la actuación, es decir, este próximo sábado, también en el Auditorio Municipal. Echamos un vistazo al tiempo. Hoy de momento anticiclón, pero parece que las nubes harán acto de presencia a última hora de la tarde. Es una información que viene de la mano de Dobarro y Asociados. Están ubicados en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Su teléfono es el 981-36-9194. Tenemos cielos despejados a estas horas de la mañana aquí en el centro de la ciudad departamental y una temperatura que ronda los 15 grados. Como siempre, tienen todos los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol continuará hoxe marcado polas altas presións. Un anticiclón que de novo deixará moita estabilidade, polo tanto, vai nos aportar unha xornada de mércores de ceo completamente despexado. Sol de principio a fin do día con temperaturas oscilando entre o frío da madrugada con a mínima de 5 graus, unha máxima moi semellante a de onte, preto dos 20, pero lixeiramente por debaixo, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin lamentar, de momento, accidentes relevantes. Lo que sí te cuento es que agentes de la Policía Local de Ferrol denunciaron a un conductor tras dar positivo en un control de alcoholemia. Ocurría en torno a las 2 de la madrugada del pasado domingo cuando una patrulla localizó en el cruce de las calles Venezuela con Nicaragua, en el barrio de San Juan, un vehículo accidentado en el medio de la calzada. Los agentes interpelaron a la conductora y esta les manifestó que otro vehículo había impactado con el suyo, pero había escapado del lugar del accidente. Los efectivos de la Policía Local inician la búsqueda del otro automóvil, encuentran una rueda por el camino y los agentes encuentran ese vehículo en las casas de Bazán. Su conductor escapa corriendo. Tras ser interceptado, manifestó que le habían robado el vehículo, dando positivo en alcoholemia tras someterse a la prueba del etilómetro. Y los bomberos de Ferrol sofocaron una vez más un incendio que se declaró sobre las 2:10 de la tarde de ayer en un edificio ubicado en las proximidades del parking Sánchez Aguilera. Las llamas se declararon en una de las habitaciones de este inmueble, en el que en ocasiones pernoctan algunas personas y tiene almacenados también diferentes objetos en su interior. Y recordamos también el fallecimiento ayer de una vecina de Acapela, María Isabel Pico Sardiña, de 59 años, que falleció sobre las 10 de la mañana tras sufrir una salida de vía el vehículo que conducía y acababa volcando. En el municipio de Cabanas, concretamente en la zona de Soaserra, en esa carretera, la C564, que une el concello de Cabanas con Aspontes. Es una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuma número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10 Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-9424. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando de patrimonio, porque el ICOMOS, o lo que es lo mismo, el Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares, va a celebrar el próximo día 1 de abril su junta directiva en Ferrol. ¿Y esto qué supone para la ciudad y para esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad? Lo vamos a comentar, nos lo va a explicar la responsable de Patrimonio Histórico de Ferrol, la concejala socialista Eva Martínez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Precisamente esa es la pregunta. ¿Qué supone que este Comité Nacional, los miembros del mismo, de este Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, acudan a Ferrol para revisar un poco también esta candidatura nuestra de Patrimonio de la Humanidad?
Pues la verdad es que para Ferrol, ¿no? El hecho de que, el Comité Nacional de ICOMOS España haya decidido tener esta primera reunión presencial, ¿no? Desde el confinamiento, desde la pandemia, que celebre esta junta directiva en Ferrol, pues supone, no sé si un espaldarazo, ¿no? Porque no sé lo que va a decir cuando vengan a nuestra ciudad, pero desde luego sí, un interés por parte de este importante organismo asesor de la UNESCO. Se supone, un reconocimiento, un interés obvio, ¿no?, por nuestra candidatura, y espero, así lo veremos en este día y medio más o menos que estarán sus 15 representantes en nuestro municipio, pues espero que sea un espaldarazo a esta candidatura.
¿Qué influencia tiene el ICOMOS en la toma de decisiones de la UNESCO para poder promover, alentar un poquito esta candidatura que tanto llevamos persiguiendo durante años?
Pues a ver, es un organismo de enorme prestigio a nivel mundial, ¿no? Y para la UNESCO sus opiniones son muy relevantes, ¿no? El funcionamiento interno, yo no soy experta, sí, más o menos sé que ellos, cada organización a nivel estatal asesora las propias candidaturas, pero digamos no emite informes de las candidaturas de cada estado, ¿no? Por cuestiones, yo creo que razonables, ¿no? Pero es verdad que lo que opine ICOMOS en este caso, ICOMOS España, de la candidatura ferrolana es muy tenido en cuenta por parte de las instituciones que tienen que tomar la decisión, en primer lugar, de presentar la candidatura a nivel de España, que es la Xunta de Galicia, después el Ministerio a nivel UNESCO, y finalmente es la UNESCO quien tiene que tomar la decisión final, ¿no? Por tanto, lo que valore, lo que opine, lo que decida o lo que cuestione o no cuestione este organismo es de vital importancia, y además para una candidatura como la nuestra, pues que lleva 20 años en una especie de idas y venidas constantes, ¿no?
¿Cómo se preparan ustedes desde Ferrol, desde los diferentes departamentos, en especial desde el suyo de Patrimonio Histórico, para esta visita, para que todos esos representantes de este Comité Nacional puedan visitar las diferentes excelencias que tenemos, como el Arsenal, el barrio de Madalena, y los diferentes elementos que forman parte de esta candidatura?
Pues la verdad es que fue un poco casual, entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que este tipo de cosas nunca son casuales, pero el año pasado, en abril, cuando celebramos el primer congreso Ferrol Destino Patrimonio Mundial, invitamos al que hoy es presidente de ICOMOS España, Jordi Tresserras. Yo creo que fue, no sé si ese día o ese fin de semana que lo nombraban. Él ya vino, un poco sabiendo, no me acuerdo bien, si recién nombrado o pendiente de ratificación como presidente, aunque cuando lo invitamos todavía no sabíamos, ¿no? Vino como experto, bueno, pues fundamental, ¿no? En cuestiones de patrimonio. Ya por entonces, bueno, pues en los diferentes encuentros que tuvimos, planteamos, pues se planteó esa posibilidad, ¿no? De la conveniencia de que representantes de Icomos España vinieran a Ferrol un poquito, bueno, pues para darle, digamos, esta divulgación, ¿no? Y este apoyo, si se puede decir así, de este organismo a la candidatura. Y la cosa, bueno, pues fue avanzando, fue pasando el tiempo, y la verdad es que él ya desde un primer momento se mostró totalmente favorable, ¿no? a esa reunión o a ese encuentro en nuestra ciudad. Y al final, bueno, pues derivó también con la ayuda de César Abella, ¿no? Que es un ferrolano que está también en esta junta directiva. Bueno, pues un poco a través de diferentes conversaciones la cosa, digamos, cuajó y tenemos ya cerrado pues el programa de visitas, que es muy poquito tiempo, es verdad, pero bueno, ellos llegan el día 31 de marzo, van a estar por la tarde en Ferrol conociendo, bueno, pues diferentes escenarios, ¿no? Diferentes bienes integrantes en la candidatura con, bueno, pues con una, digamos, una visita especial al arsenal militar, y el día 1 ya por la mañana pues cederemos las instalaciones en que necesiten el Ayuntamiento de Ferrol para realizar esa junta directiva.
Concejala, señora Eva Martínez, ¿cuánto se ha avanzado en esta legislatura en cuanto a los actos o actividades de difusión de esta propuesta local?
Pues la verdad es que en unos ámbitos bastante y en otros menos de los que me gustaría, ¿no? En el ámbito técnico, digamos, técnico barra político, bueno, pues la verdad es que empezamos, yo creo que muy bien, porque desde un primer momento hubo buena relación y hubo buena sintonía entre Administración Municipal y Xunta de Galicia, pero la verdad es que ahora mismo, no sé si un poco motivado por la parálisis también o el parón de la candidatura de Ribeira Sacra, que es evidente que para la Xunta de Galicia es prioritaria, bueno, pues eso también ha tenido una repercusión negativa en nuestra candidatura, ¿no? Que me consta que el expediente está revisado, pero bueno, pues llevamos en este caso desde septiembre pendientes de una reunión político-técnica, digamos, para poder avanzar, ¿no? Por tanto, ese aspecto, ¿no? Que es prioritario, que es fundamental para poder avanzar en la tramitación, bueno, pues está parado. Aunque bueno, yo espero que en breve podamos recibir buenas noticias por parte de la Xunta, que es la que tiene, digamos, el balón en su tejado, ¿no? En cuanto a otra cuestión fundamental no solo para el Ayuntamiento, sino fundamental para la UNESCO, que es el de la participación, ahí la parte del expediente, que es lo más farragoso, ¿no? Y lo más técnico, un aspecto que la UNESCO ahora tiene en cuenta muchísimo, que es el de la participación ciudadana, el de la implicación, uh-huh. El de la divulgación. Bueno, pues en eso es en donde estamos poniendo el acento. Ya el año pasado, gracias al programa MIA, pues con este congreso, con varias charlas, con las dificultades, bueno, pues un poco que venían motivadas por la pandemia, ¿no? Pues en institutos para dar a conocer la candidatura. Bueno, pues ahora vamos a continuar, bueno, pues con la presentación este mismo viernes, ya lo adelanto, este viernes 11 a las 11:30 de la mañana, si no recuerdo mal, vamos a hacer la presentación oficial de la nueva web de la candidatura y de una marca propia de la candidatura, que es la que nos va a permitir también empezar a trabajar en otras actividades de divulgación y de apoyo a la candidatura. Y a partir de ahí, bueno, pues también habrá noticias en muy poco tiempo, porque estamos trabajando con 6 proyectos para los que ya puedo decir también que tenemos el visto bueno de la Diputación Provincial y que en breve, bueno, pues también esperamos poder presentar y que van, ya digo, en esta línea de divulgar, de poner en valor y de recuperar. Todo eso, por supuesto, unido a obras de recuperación, algunos de los bienes, como puede ser el Castillo de San Felipe, que hemos terminado de alguna obra, y creo que también en días habrá buenas noticias sobre ese 1,5% cultural, que parece ya que va a llegar esa resolución favorable.
No son pocas las novedades, esperemos que este expediente que lleva ya, bueno, tratando de llegar a buen puerto durante 20 años, pueda finalizar con éxito, si no es en este año, en los próximos. Eva Martínez, responsable de Patrimonio Histórico de Ferrol, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Música.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y es tiempo ahora también de actualizar la información, las noticias más destacadas de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Afortunadamente, como decíamos, uno de los conflictos laborales que teníamos estancados en los últimos días, un total de 18 han salido adelante. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, el conflicto en Leche Celta, que sobre todo se iniciaba el 10 de enero con esos paros parciales, comenzaban con 2 días a la semana, 3, 4. A partir del día 31 de enero ya comenzaron a ser paros indefinidos, parciales, concretamente 3 horas en cada turno. Y esto llevó a que la dirección de la empresa pidiera la mediación del AGA para solucionar este conflicto. Reunión el pasado viernes, que si bien es cierto no dio resultados positivos, y hubo un intento por parte de la dirección de hacer una propuesta. Ayer de nuevo una jornada manotoniana, en este caso por parte de los responsables del comité de empresa, y se llegó finalmente a ese acuerdo, que fue ratificado también en una asamblea de trabajadores ya en la tarde-noche. Son, bueno, mejoras importantes sobre todo lo que incidían es que lo que se va a conseguir es que no los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Eso en el ámbito laboral. En el ámbito sanitario, bueno, pues hay que lamentar de nuevo el fallecimiento, en este caso de un hombre de 83 años, en nuestra área sanitaria. Esta vez la Consejería de Sanidad no ha querido informar en los lugares en los que han fallecido las últimas personas, en los centros hospitalarios o incluso, bueno, residencias de mayores. Dicen que en el área sanitaria de Ferrol son un total ya de 252 las personas que han perdido la vida en esta pandemia aquí en Ferrol Terra y Omeo Ortegal. Mientras prosigue también la bajada de los casos activos, en las últimas horas se localizaron 139 nuevos positivos, pero 244 personas recibieron el alta. Tenemos también un total de 2.345 casos activos, 106 menos que ayer, y 35 de ellos permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 32 en planta y los 3 restantes en la UCI.
¿Qué sucede con la Cofradía de Pescadores y Mariscadores? Santiago Apóstol de Barallobre, ¿reclaman algo a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao? ¿Qué es?
Sí, concretamente denuncian ellos que el pasado jueves veían como una pontona estaba realizando catas en las proximidades de la entrada del muelle de Curuxeiras. Iniciaron una investigación y se les comunicó que lo que estaba realizando era, pues, precisamente eso, unas catas para estudiar la posibilidad de la colocación en el futuro de unos bloques de hormigón para poder construir también ahí una zona de atraque de buques de pasajeros, de cruceros. Dicen desde la Cofradía de Barallobre que no es normal que se acometan esas catas sin comunicárselo, porque dicen que además es una zona de marisqueo, y que de alguna forma piden a la autoridad portuaria que cuando realicen esas actuaciones es necesario previamente comunicárselo a las cofradías, sobre todo porque tienen en cuenta que es una zona donde pueden faenar. Desde la autoridad portuaria, según han comunicado, les dicen que de momento no tienen previsto contarles nada, porque están a las expensas de que si el terreno es válido para poder realizar esas actuaciones, y en caso de que se materialice el proyecto, entonces sí que ya se podrían en contacto con ellos.
Hablando de este sector, también en Cedeira están en contra de la instalación de ese parque eólico marino, tanto por unanimidad por parte de la Corporación Municipal como por parte también de la Cofradía de
Pescadores. Sí, la cofradía ya se había manifestado hace unas semanas. En este caso, las que se han manifestado también han sido el Pleno del Ayuntamiento de Cedeira, que se reunió la pasada semana, y por unanimidad de todos los grupos presentes en la corporación han decidido también rechazar esa instalación. Dicen que en principio para preservar sobre todo la fauna marina, para preservar el sector pesquero, porque estiman que la instalación de esa estructura de generación de energía podría afectar sobre todo a sus barcos, a sus pescadores y a sus marineros.
Habría que estudiarlo entonces. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras informaciones que hoy son fundamentales en esta jornada de miércoles, día 9 de febrero, y que podéis también ir recopilando, leyendo y recuperando en nuestra página web. Es tiempo también ahora para irnos a los deportes. Ayer lo comentamos con nuestro compañero Santi Rey. No sé si la situación se va normalizando también, Santi, en cuanto a los efectivos que tienen los diferentes equipos para poder participar en los diferentes encuentros. Muy buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes. Pues hoy precisamente había un partido del Intas aplazado ante el Rotegal Boiro. Ya decíamos ayer que llevan desde el jueves confinados. tres jugadores y por lo tanto no se va a disputar el partido, pero si todo va con normalidad se espera que mañana esos tres jugadores, tanto la jugadora del Baxi Ferrol que está confinada, pues puedan ya incorporarse a los entrenamientos y que en el caso del Intasa pues pueda disputar el partido el fin de semana con normalidad. En cuanto al resto, pues también el Racing lo mismo, ya los jugadores con normalidad preparando ese partido del domingo por la mañana ante el Tudelano, y esperemos que eso sea pues la hoja de ruta habitual, ya dejar pronto de hablar de partidos suspendidos, de COVID, de entrenamientos, y que se pueda recuperar un poco la normalidad en el mundo del deporte. Y hoy vamos a hablar de baloncesto en silla de ruedas porque la Beconsa Basquemi sigue ganando todos sus partidos en esta primera fase de la competición. Lo hizo con claridad en un partido que en principio se preveía más exigente, que disputó ante el Vera Vera en San Sebastián, y hablaremos con él. Y también de la importante victoria que el Rubí Ferrol logró para cerrar la primera fase de la competición ante el Crat Coruña, lo que le permite acabar en el primer puesto de la tabla, y ahora pues tendrá que afrontar esos playoffs ante el cuarto clasificado, el Muralla, y también pues buscando llegar en el mejor momento a la fase decisiva de la competición, donde se va a jugar el ascenso a la División de Honor B. También se pasará por el programa su entrenador, y también hablaremos de última hora del Racing, que volvió ya a los entrenamientos para preparar ese partido, como decíamos antes, ante el Tudelano. Ayer teníamos al entrenador del Somozas, por cierto, que después de 14 positivos que han tenido en su plantilla, pues ahora mismo vive en una etapa de más o menos normalidad, porque quedan muy pocos jugadores por pasar el COVID en su plantilla, y por lo tanto pues también tendremos tiempo para hablar de eso, y también de la última hora de Parrulo, que sí que tiene dos confinados desde el pasado domingo. Hay que tener en cuenta que no pudieron desplazarse al campo del Peñíscola, pero suponemos que sí lo podrán hacer el resto del equipo, porque una vez que pasaron unos días, esos dos jugadores no, pero el resto sí podrán viajar a Barcelona para medirse el sábado al filial del Barça B. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañero, te esperamos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hablamos en estos minutos de cultura porque el Pazo de la Cultura de Narón va a acoger esta semana el estreno de una obra teatral, Smoke on the Water. En esta ocasión será la compañía Ibuprofeno Teatro la que llevará a cabo esas dos funciones previstas, la primera el viernes a las 8:30 y la segunda el sábado a las 8:00 p.m. El precio de las entradas es de 9,50 € para el público en general. Una obra que nos habla de cómo un vendedor de discos y vinilos de colección, bueno, pues que es fanático del rock and roll de los años 70, y diferentes estudiantes universitarios, bueno, pues van desarrollando una relación y, bueno, pues Lo que pase después ya es cosa de los espectadores. Más asuntos. También te cuento que la valedora de Opobo aplaude el avance, dice el Ayuntamiento de Ferrol, en las políticas de inclusión social del concello para luchar contra la discriminación del colectivo gitano. En el plazo de un mes comenzará una nueva edición del Plan Ferrol Ciudad Inclusiva y un nuevo específico para el colectivo que incluye el acompañamiento, talleres en búsqueda de activa de información para los jóvenes que dejaron la escolarización. Hacemos un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.